Hola, soy John y bienvenidos al quinto episodio de ¿Qué vas a ver, John? No sé si vieron que hace poco posté una foto de mi cambio en Twitter, de mi cambio de diciembre a julio, a este mes. Pero bueno, como pasa a veces, cuando la gente hace tweets que reciben mucha atención, salen personas haciendo cualquier tipo de comentario, sale Raquel y todo aquel diciendo cualquier mierda que se le pasa por la cabeza, y eso me inspiró a hacer este episodio sobre este tema, que es la pérdida de peso, pero desde mi perspectiva, porque cada viaje y cada situación es diferente. Así que vamos a hablar sobre eso. Primero quiero dar un pelo de contexto, porque mi peso siempre ha fluctuado mucho, muy rápidamente, durante toda mi vida. Yo he sido súper flaco, flaco, gordo, súper gordo, taciturno, vegetariano, animalista, he pasado por todos los estados. Bueno, sí, estado sólido, estado gaseoso. Ah, vaina, pues. Ah, verga, pues. Estado Falcón. Ya, ok. He pasado por todos los estados. En fin, de alguna manera, cuando he cambiado, cuando he saltado de un peso a otro, siempre ha sido por mi decisión, hayan sido buenas o malas decisiones. Déjenme echarles el cuento completo. La primera vez que tuve noción de mi peso fue, no sé, no estoy seguro si en cuarto o sexto grado, pero alguno de los dos. Creo que fue cuarto grado. Porque mi mamá me apuntó a clases de natación en Ciudad Bolívar, en el Club Ítalo. Daban clases de natación, no sé si todavía lo hacen. Mi mamá siempre ha sido de las fieles creyentes de que un niño debe estar en 300.000 actividades fuera de la escuela. Entonces, bueno, yo pasé de curso de inglés a natación, a cuatro. Al final, bueno, al menos terminé aprendiendo inglés. De todas esas cosas, aunque sea una, funcionó para algo. Aunque natación funcionó para una cosa, y fue desarrollar mi propia noción con respecto a mi cuerpo, cosa que no había pasado hasta ese momento. En serio, no sé qué edad tiene alguien cuando está en cuarto grado, yo no tengo pero ni idea. Creo que normalmente las personas tienen 12 años cuando están cuando pasan a séptimo, ¿no? O 12 años cuando están en sexto y 13 años cuando están en séptimo, no estoy seguro, pero yo estaba en cuarto grado. Recuerdo que aunque me costó al principio aprender a nadar, mi coach, el instructor de natación, tenía una manera de enseñar muy particular, porque yo siempre he sido un pelo dramático. Entonces recuerdo que el señor me estaba enseñando a flotar, pero obviamente estaba, no estoy seguro si era lo hondo, pero era lo suficientemente hondo. Y entonces el señor me estaba sosteniendo y en un momento me soltó. Y yo como que aquí fue, o sea, RIP, descansa en paz, se acabó. Ah, aparte, yo tenía un cierto trauma, incluso creo que eso puede haber sido la razón por la cual mi mamá me metió en clases de natación. Porque hubo un accidente que sucedió cuando yo era pequeño. ¿Saben cuando pasan cosas traumáticas y uno está muy joven y al final recuerda no el contexto total, pero recuerdas la sensación o recuerdas cosas pequeñas del suceso? Lo poco que recuerdo de esa cosa que sucedió es que estábamos en una fiesta, era de noche, en una casa donde había una piscina. Estábamos mi mamá, mi papá y yo. Mi hermana ni siquiera había nacido, así que yo debo haber tenido como 5 años, 4 años por ahí. La cosa es que yo estaba caminando muy cerca, excesivamente cerca de la piscina, porque bueno, uno es así. Bueno, no uno, yo, pero había algo que me maravillaba de la piscina. Y entonces estaba caminando cerca de la vaina, y por alguna u otra razón, no, es que no tengo el recuerdo fresco porque obviamente pasó hace más de 20 años, pero ajá, para hacer la historia corta, me caí en la piscina. Recuerdo cómo se sentía haberme estado ahogando en la piscina. No fue por mucho tiempo, aunque también saben que cuando pasan cosas como estas, uno las recuerda como si duraron mucho tiempo y en realidad duraron 10 segundos. Entonces, recuerdo haberme estado ahogando por un rato y alguien se lanzó a la piscina y me sacó. A todas estas fue muy heroico porque era una fiesta relativamente elegante y todo el mundo estaba súper bien vestido y tal. Entonces fue un acto muy heroico de esa persona. Que ahorita no recuerdo si fue un señor o una señora. Pero lo que sí es que cada vez que volvemos a ver a esa persona, ya la última vez que lo habremos visto o la habremos visto habrá sido hace, uf, más de 5 años, porque cada cierto tiempo volvíamos a ver a la persona y mi mamá siempre me decía, ¿te acuerdas de esta persona que te salvó la vida y tal? Y yo con, o sea, ¿qué actitud tomas frente a alguien que te están diciendo que te salvó la vida? Me imagino que en el momento yo como que, ay, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias por haberme salvado la vida hace tanto tiempo. Dios se lo pague. Nos ha salvado, estamos agradecidos. Eso, tal vez. Pero sí, esa relación no la había hecho hasta ahora que estoy echando el cuento. Tal vez esa haya sido una de las razones por las cuales mi mamá me metió en clases de natación. Entonces, ajá, volviendo al cuento del profesor enseñándome a flotar. El señor me suelta y yo, bueno, cada hombre por su cuenta, como que el señor. Entonces empiezo a darle a los brazos y también exagerado yo estaba haciendo ruido, como que bueno, hasta aquí llegué. Y recuerdo que el profesor se burlaba de mí, ¿qué? Flota, vale, flota ya. Aunque no sé si es el método que yo usaría, posiblemente sí, al final terminé aprendiendo a nadar. Creo que pudo haber estado en natación por un año o tal vez menos, pero fue suficiente tiempo para que participara en una competencia en la que gané una medalla por participar, que fue un logro lo suficientemente significativo para mí porque lo recuerdo. Pero el hecho está en que aparte de aprender a nadar y ganar la medalla esa, ese tiempo en natación me sirvió para dos cosas, una en mayor medida que la otra. La primera, de la cual no estaba completamente seguro en el momento, era que me gustaban los niños, porque aunque no sabía interpretarlo, había algo allí. Había algo acerca de los otros niños en trajes de baño. Pero que yo habré tenido 8 años, 7, no sé cuántos años, repito, uno tiene en cuarto o quinto grado o sexto. Ahora, de lo que sí tuve conciencia 100% fue de mi apariencia física, porque yo era el niño más gordito de natación. Pinten el escenario en su cabeza. Yo de 7, 8, 9, 10 años, con un Speedo azul que me dividía el cuerpo en 7, 8, 9, 10 partes. Ah, bueno, y la cereza sobre la torta es que, y yo he tenido que discutir sobre esto toda mi vida porque tengo el recuerdo muy, muy claro en mi mente, pero cuando lo digo, la gente me dice que eso no es cierto, que no puede ser. Y es que yo tenía celulitis, o sea, tenía marquitas en la barriga, o sea, todos sabemos cómo se ve la celulitis. Y recuerdo perfectamente que no solo era el hecho de que mi cuerpo estaba dividido y tal, y el espido y la barriguita y tal, era que mi barriga tenía huequitos, como que marquitas, celulitis, o sea, literalmente celulitis, lo que conocemos como lo que sabemos que es celulitis ahorita. Ahora, muchas veces que cuento esta historia me dicen que los hombres no tienen celulitis. He tenido que discutir al respecto. En serio, no me he tomado el tiempo de investigar porque si yo fui la prueba de que sí la tienen, ¿por qué investigar al respecto? ¿Saben? Pero bueno, digamos que yo estaba equivocado y que no era celulitis. Pero tenía marquitas en mi cuerpo que se parecían muchísimo a la celulitis y que aparte me hacían destacar más, incluso no solo por lo gordo, sino aparte por las marquitas de la celulitis o lo que sea que haya sido. Entonces, obviamente, eso desató la cantidad suficiente de, no le llamemos burlas, pero ¿saben qué? Sí, llamémosle así. Esa fue la primera vez en que me sentí mal con mi propio cuerpo, siendo un niño de 7, 8, 9 años. No sé cuántos años se tiene en cuarto grado. Pero bueno, todo esto llevó a que yo no quisiera ir más a natación. Mi mamá obviamente no estuvo de acuerdo, pero así habrá sido mi completo rechazo hacia la experiencia que en serio ella al final aceptó y no fui más a natación. Luego de que ya no estuve en natación y tenía las tardes libres, traté de usar esas tardes para perder peso. Nosotros vivíamos en una casita de vista hermosa en Ciudad Bolívar, que tenía un patio súper, súper grande. El patio era más grande que la casa y teníamos dos perros boxers. Entonces me ponía el uniforme de deporte de la escuela, me ponía la faja de mi mamá alrededor y salí a correr por el patio de la casa con los perros persiguiéndome. Algo que uno siempre escucha, o al menos yo lo escuché bastante, es que cuando los niños son gorditos o tienen barriguita o son anchitos o lo que sea, siempre dicen que cuando den el estirón van a rebajar. Entonces yo estaba obviamente esperando el estirón como quien espera el cese de la usurpación. Yo como que, Dios mío, ¿cuándo será que va a llegar el coño su madre estirón para yo no tener que preocuparme más por esta vaina? El estirón terminó llegando en algún momento, no estoy seguro, pero ya habrá sido para séptimo, octavo, cuando di el giro de 180 grados y ya no era el gordito, sino que era excesivamente flaco. No sé si por el ejercicio que hacía, no sé si por el estirón, no sé si por ambas cosas, aparte dicen, ¿saben el estereotipo? Y es un estereotipo terrible. No sé si se tiene en otras ciudades de Venezuela, asumo que sí, de este chamito flaquito, medio jorobadito, lento, como que boca abierta. Lo estoy describiendo perfectamente cuando estaba en séptimo y octavo. A ese chamito le dicen el pajizo. Ajá, entre otras cosas, como que la paja lo tiene loco, en fin. No puedo confirmar o negar esa información porque realmente no recuerdo. Tal vez haya sido así. Pasé a ser el estereotipo del pajizo porque era súper, súper flaco. Entonces ya las burlas no eran por cómo me quedaba el espido o por la celulitis, sino por lo flaco que era. Y por lo marico también. Tal vez en iguales cantidades. Pero bueno, ninguna de estas cosas me atormentaba demasiado porque habiendo sido gordito, ya yo estaba como que bueno, ok. Prefiero las burlas por ser flaco porque al menos puedo ponerme un speedo y se me sigue viendo el cuerpo en una sola pieza. Aunque mirando hacia atrás, estas son conductas y opiniones aprendidas súper tercermundistas y ridículas, pero bueno, así fue. Igual que me imagino habré tenido mis opiniones con respecto a ser gay y todas las cosas que no eran más que repeticiones de lo que oía en la calle y de lo que mi familia decía o mis amigos decían. Entonces, para cortar la historia, mi peso fue balanceándose entre los dos extremos durante toda mi vida. Hasta que luego de ya mucho tiempo haberme graduado de bachillerato y todo, me mantuve en un peso medio. Yo lo sacaba así. Bueno, no soy lo suficientemente flaco para que me llamen el flaco y no soy lo suficientemente gordo para que me llamen el gordo. Así que estoy conforme con esta situación en este momento. Pero lo que pasa es que dependiendo de la época y el estado de ánimo y el momento emocional en el que esté, vuelvo siempre a engordar un poquito. Es que yo tiendo a ser, en tu grupo de amigos, esa persona a la que etiquetan en retos de comida y quién puede comerse más rápido tal cosa. ¿Saben? Yo tiendo a ser la persona que come mucho porque de hecho a mí me gusta muchísimo comer. Muchísimo. Y no me gusta para nada, en igual medida, hacer ejercicio. Entonces pueden imaginarse el resultado. La comida siempre ha sido mi lugar seguro, mi lugar feliz, y no sé por qué razón. Tal vez el hecho de que para mí comida significaba seguridad y casa y estabilidad y tranquilidad. Porque esto a continuación soy yo tratando de darle algún tipo de sentido a la manera en que me relacionaba con la comida. Como les dije en el episodio pasado, vivo solo desde que tenía 16. Y siendo alguien que no sabía cocinar, y ahorita sé más pero ni siquiera tanto, no sé cocinar lo suficiente para decir que sé cocinar. Pero sé cocinar, no sé si eso tiene sentido. Entonces siempre pensar en comida, para mí, era pensar en mi casa en Ciudad Bolívar, tener la garantía de que al menos 3 veces al día voy a comer algo rico, pasta al horno o caraotas con azúcar, y arepas con atún, y qué sé yo, cualquier cantidad de cosas ricas. Tal vez la comida, después de haber vivido solo, era como sentirme en casa. Y sentirse en casa es también sentirse seguro. Entonces, cada vez que necesitaba sentir la tranquilidad y la seguridad de que estaba en casa, optaba por comer. Y comer, me refiero a comer bastante. Aparte, no solamente era la estabilidad relacionada con la familia, porque cuando he tenido relaciones, una cosa particular de ellas es que siempre engordo, y es un cliché, todos hemos escuchado sobre eso, sobre cómo el amor engorda, y obviamente tiene todo el sentido del mundo, porque incluso uno de mis exnovios y yo teníamos una tradición que era prácticamente pedir todas las cosas del menú de Domino's cuando se podía, obviamente. Bueno, ahorita habrá quien pueda, pero en el momento, pedir un montón de cosas. Por ejemplo, él pedía un calzone y yo pedía papas y pedía alitas de pollo y aparte pedía una pizza. Entonces como que toda esa comida y nos acostábamos a ver vainas en televisión. Entonces, tal vez por eso o tal vez no, cada vez que yo he sentido la necesidad de estar tranquilo o sentirme protegido o necesitar seguridad, he recurrido a la comida. Y me pasó que una vez que me mudé de Puerto Ordaz a Miami, que estaba completamente solo, ya no tenía mis amigos y toda la cosa. Claro, fue emocionante porque estaba haciendo lo que quería hacer y estaba en el primer mundo y todo era fino. Pero al mismo tiempo yo siempre he sido una persona a la que le ha costado hacer amigos porque no soy muy sociable. Tal vez por las cicatrices emocionales que me dejó el bullying que me hicieron por la coño de su madre celulitis. Pero soy una persona a la que le cuesta mucho abrirse con la gente. Y dejar a los pocos amigos que tenía cuando me fui de Puerto Ordaz fue súper duro para mí. Entonces, obviamente, cada vez que me veía a mí mismo en Miami solo y a mis amigos en Chile o en Venezuela saliendo y teniendo la posibilidad de estar el uno con el otro, eso me entristecía. Y cuando me entristecía, ¿qué hacía? Comer como un desgraciado. Aparte con la cantidad de opciones, especialmente en Miami Beach, donde yo vivía. No sé si han ido a Miami Beach o recuerdan o han visto. Yo vivía en el cruce de Drexel Avenue con Lincoln Road. Lincoln Road es una zona súper turística de Miami Beach porque queda súper cerca de la playa y es una especie de mall abierto, es decir, no es un mall en realidad, es una calle. Es como un boulevard, pero hay cantidades y cantidades de tiendas y restaurantes como si fuese un mall, porque técnicamente lo es, se llama Lincoln Road Mall. Pero mi casa quedaba allí, mi casa quedaba al lado. Yo salía de mi casa, caminaba menos de una cuadra y estaba en Lincoln Road. Entonces había 300.000 opciones. Pero, irónicamente, lo que más tenía cerca era McDonald's. McDonald's estaba en ese momento peligrosamente cerca de mi casa. Entonces, bueno, No solo era el hecho de que cada vez que me sentía solo o triste recurría a la comida, sino que me sentía solo o triste muchas veces a la semana. Muchas. Y entonces mi relación con la comida se volvió un pelo más agresiva, no solo con la comida, sino también con el alcohol, específicamente con el vino y con la cerveza. Entonces caí en un patrón súper destructivo que era como que, bueno, me compro una botella de vino y me compro unas cervezas y me emborracho. Entonces cuando ya esté volteado para el coño, obviamente me va a dar hambre. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a McDonald's y me voy a comprar. Porque esa es la vaina. Porque yo no comía en todo el día. Lo que hacía era que si tomarme mi strawberry açaí de Starbucks 2 veces al día mientras estaba en clases, llegaba a la casa sin comer un coño, irme a comprar mi vino y mis cervezas, emborracharme, y a las 3 de la mañana ya era como que el hambre me está matando. ¿Qué voy a comer? No, una hamburguesa no es suficiente. No he comido en todo el día. Tienen que ser 2 hamburguesas o 3. Entonces, imagínense este patrón de 2 bombas de azúcar, porque eso eran los strawberry açaí de Starbucks, divinas, obviamente, pero bombas de azúcar, en fin, con el carajazo de alcohol con McDonald's. No digamos que esto era todos los días. Los strawberry açaí de Starbucks sí eran todos los días, y a veces no eran 2, a veces eran 3. Pero aún así, era la cantidad suficiente de días a la semana para que fuese una conducta peligrosa y destructiva pa'l coño. Entonces, era una cosa como que verga. Me siento solo, me siento triste porque no tengo mis amigos, tengo que comer y tengo que tomar. Pero entonces, ¿cómo coño vas a hacer amigos y no vas a sentirte triste si lo que haces es tragar y tragar todos los días encerrado en tu casa? Esto fue particularmente el final del año pasado, hasta diciembre, porque tenía la incertidumbre de que, bueno, ¿será que me voy a mudar a Los Ángeles? ¿Será que no? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué el permiso de trabajo? ¿Qué la visa? Aparte estaba haciendo mi película de tesis y tenía que entregarla en enero, entonces era como que tiene que quedar arrechísima porque si no, la gente se va a decepcionar de ti y todo el peo. Ese era un peso arrechísimo sobre mis hombros. Ya no era solo, extraño a mis amigos y me siento solo, sino que era extraño a mis amigos, me siento solo, voy a decepcionar a todo el mundo con mi película, ¿qué va a pasar con mi vida? Era un vórtice de destrucción. E incluso también me afectó porque una de las cosas que siempre me ha hecho feliz, aun cuando me sentía triste o solitario, era vestirme bonito y tomarme fotos bonitas y hacer cosas creativas con esas fotos y tal. Pero después de mucho tiempo teniendo estos malos hábitos de comida y de bebida, ya mi ropa bonita dejó de quedarme y de alguna manera eso afectó mi creatividad. Entonces, la vaina me estaba jodiendo por todos lados. El momento en el que hice clic fue cuando volví a Venezuela para diciembre, creo que el 26 o el 27. Obviamente, cuando regresé, me volví el highlight de las reuniones familiares. Lo gordo que yo estaba se volvió el centro de las reuniones familiares, porque obviamente todos en mi familia pasaron todo el año viéndose y yo era el evento, yo era como que, ¿sabes?, el que regresaba. Y regresé gordísimo. Entonces hicieron este meme, creo que todo empezó porque el novio de mi abuela me vio y me dijo, ah, joyón, estás gordo, gordo, vale. A mi hermana le dio risa el hecho de que haya dicho gordo 2 veces y ya fue el meme de que estoy gordo, gordo. Y aunque obviamente, como pasa siempre con la familia, a veces no están conscientes del daño que hacen con cosas que a ellos les parecen divertidas. También incluso mis primitas, yo estaba casi sentado jugando con el Switch y lo recuerdo como si hubiese sido hace una hora. Una de mis primitas dijo como que, mira, mira, John parece que está embarazado. Obviamente se me sentaba y se me salía la barriga. Se me salía la barriguita, pues. Entonces, coño, esas vainas fueron un pelo traumáticas. Pero bueno, cuando regresé a Miami, me dispuse a cambiar mi vida. Y esto es importante. Estar gordo nunca fue el problema. Porque si esa fuese mi contextura normal y yo hubiese estado emocionalmente en una buena situación, no hay problema, porque es quien soy y está bien. Y obviamente todas las personas grandes, gordas, delgadas, bulky o lo que sea, pasamos por distintos procesos de aceptación, pero mi gordura en particular no era algo natural en mí, era una consecuencia de terribles hábitos alimenticios y de bebida que partían del hecho de que me sentía más solo que el coño y lleno de incertidumbre y dudas acerca de mi futuro. Entonces fue como que, ok, esto te está afectando de todas estas maneras, te está haciendo sentir menos bonito, te está afectando tu creatividad, así que, ¿qué coño vas a hacer? Y fue como que, bueno, ok, ya. Yo en el pasado hice dietas y ejercicios en ciertos momentos en que necesitaba perder peso, que si porque iban a tomarme algunas fotos o había, qué sé yo, un viaje a la playa, cualquier vaina. Entonces conozco más o menos cómo mi cuerpo reacciona ante las dietas y los ejercicios. Y con esto los voy a traer de vuelta a los comentarios de la foto que subí de la que les conté al principio. Porque mucha gente preguntó que cómo lo hice y tal, que danos tu secreto y toda la cosa. Y realmente no es nada que no hayan escuchado antes. En mi caso particular no fue tanto como que me privé de cosas, sino que corté mis malos hábitos, menos el cigarro. Por ejemplo, ya no me emborrachaba todos los días. Ya no me tomaba mi strawberry açaí de Starbucks. Empecé por decir, bueno, ya no me voy a tomar dos al día, sino solo uno. Después era como que, bueno, ya no me voy a tomar uno al día, sino que voy a tomarme cuatro a la semana. Bueno, ahora me voy a tomar tres a la semana. Y así fui, porque una cosa que motiva mucho a la gente es ver los cambios. Entonces, cuando empecé a ver cambios en mi cuerpo, ya era como que, verga, no me voy a tomar este strawberry açaí del coño. ¿Por qué? O sea, me estoy metiendo un pingazo de azúcar y mira lo lejos que he llegado. ¿Para qué voy a lanzarlo toda la basura tomándome esta vaina? X. Dejé de tomar todos los días. Ya de hecho, ni siquiera tomaba en absoluto. Y dejé de pedir tres hamburguesas de McDonald's a las 3 de la mañana, todos los días. Entonces, obviamente ya eso es suficiente y eso es a lo que me refiero. Para mí no fue tanto como que me sometí a un régimen, sino que solamente corté estos hábitos de mierda que tenía. Claro, también hice otras cosas, como por ejemplo, dejé de tomar refresco completamente y empecé a tomar agua que jode, pero que jode agua. Incluso diría que durante todo este tiempo he tomado prácticamente solo agua, porque aunque sé que hay muchísimas opciones, smoothies y batidos y jugos y té y toda la cosa, nunca me sentí en la necesidad de como que verga, que le di el agua, déjame buscar una vaina para tomar, ¿sabes? Déjame buscar otras alternativas. Nunca me sentí así. Si me hubiese sentido así, hubiese googleado vainas. Está este té verde Arizona que a mí me gusta, que antes lo tomaba. No el regular, sino que hay uno que tiene cero calorías. Aun cuando, por ejemplo, puedo tomar eso y hay otras vainas que imagino que también puedo tomar, es como que... Pero imagino que habrá personas que pensarán en una vida tomando solamente agua y es terrible. Incluso, aun cuando yo tomo agua y ya, berro, últimamente también, por ejemplo, para grabar los videos con Steven, me tomo una margarita o tomo shots de algo, ¿sabes? Como que un saborcito. Pero sí, o sea, subir mucho la cantidad de agua que tomas. Entonces, bueno, eso, ejercicio. Ah, bueno, específicamente en mi caso, yo engordo, ¿saben esta grasa que se acumula a los lados del abdomen? No sé cómo, o sea, aquí se le llama love handles. Son como que los rollitos de la espalda, no sé. Entonces, hacía ejercicios específicamente para esa zona. Y está este de este tipo que se llama Fausto Morillo. Es un entrenador. El video se llama una vaina así como que Fausto Murillo rutina para reducir cintura y algo de los rollitos. El video dura 45 minutos. Y durante los primeros meses yo hice esa vaina, no todos los días. Aunque todos los días hacía cardio, el video ese lo hacía, ponte, 5 veces a la semana, 4, a veces 3. Pero es que no es cuestión de números exactos. Es cuestión de saber lo que está bien o no. Porque, por ejemplo, ahora que ya bajé de peso, hay días en que es como que, bueno, hoy comí un pelo más de lo que debería. Tuve un almuerzo más grande de lo que tengo normalmente. Tomé con Steven porque estaba haciendo el video. En general, ya ese tipo de cosas no me preocupan porque, coño, si de 7 días a la semana, un día tomas y un día comes muchísimo más de lo que deberías, eso no es nada en comparación. Entonces está bien. Claro, llegar ahí toma mucho esfuerzo. Otra de las cosas que me ayudó al menos este último mes es que este edificio al que me mudé tiene un gimnasio y el gimnasio está abierto las 24 horas. Entonces, con mis hábitos escoñetados de sueño, puedo ir al gimnasio y de hecho así voy, que si a las 3 de la mañana o a las 2 o a la 1 o incluso a las 12 y está vacío y lo fino es que puedo cantar y bailar en la caminadora y no hay nadie que me juzgue. Entonces eso siempre es divertido. Cuando no fueron los videos de Fausto, fue el gimnasio. Cuando no, es simplemente yo ponerme los audífonos y bailar. Cuando no estoy haciendo dieta ni ejercicio, hago eso. Me dejo llevar por Mighty Love de RuPaul. Y si desde mi experiencia personal hay algo que puedo compartir a una persona que quiera perder peso, es contar las calorías que se ingieren al día. Eso me ha hecho sentir mucho más tranquilo porque me siento en control de las vainas, porque las porciones de comida son mi problema. O sea, cuando es demasiado... Especialmente para mí que como mucho, cuando es demasiado y cuando es normal. Entonces, está esta aplicación que yo me descargué que se llama MyFitnessPal, PAL. La borré porque ya tanto tiempo usándola ya sé cuántas calorías tienen todas las vainas que me como. Me convertí en ese tipo de persona. Pero sí, estoy seguro que se llama MyFitnessPal. Lo fino de MyFitnessPal es que tú metes tu peso, tu estatura y tu edad y cuánto peso quieres perder a la semana. Obviamente hay un límite de lo saludable porque saben que aparte no... No es recomendado perder demasiado peso a la semana o lo que sea. Pero en resumen, MyFitnessPal me puso que yo necesitaba consumir menos de 1600 calorías al día. Y lo realmente fino de MyFitnessPal es que tiene un escáner de códigos de barra en el que cada cosa que vas a comer, tú puedes escanearla con el teléfono. MyFitnessPal debería estar esponsoreándome este video. Esto es una promoción literal. X, tal vez algún día. Ahora lo haré solamente por compartirles mi secreto. Y en este escáner, tú agarras cualquier cosa. O sea, agarras una bolsa de Doritos. Y entonces escaneas el código de barra y te sale de una vez en la aplicación y te dice cuántas calorías, de esas calorías, cuántas son de grasa, cuántas son de azúcar, cuántas son de tal. Que es más o menos ponerse específico. Yo realmente no revisaba eso demasiado. Pero sí las calorías. Y entonces una vaina que yo nunca había tomado en cuenta hasta esta vez es el tamaño de las porciones de las cosas. Porque, por ejemplo, la bolsa de Doritos te puede decir en negritas súper grandes, calorías 170. Pero esas son las calorías de un serving size, del tamaño de porción. Una bolsa no trae una porción, sino que trae 7 porciones. Entonces, si la bolsa de Doritos tiene grandes calorías 100, pero te dice serving size 7 chips o 5 chips o 10 chips, tú es como que verga, ya va. La bolsa de Doritos trae al menos, marica, al menos 30 chips. O sea que no son 100 calorías, sino que son 300 o quién sabe cuántas coño Dios calorías tiene la vaina esa. Y en el MyFitnessPal, tú le dices como que cuántas porciones de la bolsa de Doritos me comí o lo que sea. Y eso te ayuda a llevar el balance. Incluso cosas que no tienen códigos de barra, como por ejemplo la comida de McDonald's, aunque de pana yo no he vuelto a comer McDonald's, le tengo miedo. Le agarré miedo a McDonald's, aunque sí he comido en Shake Shack. Pero, por ejemplo, tú le metes que si un Big Mac, y obviamente no se lo escaneas porque no tiene código de barra, pero en la propia aplicación tú le dices como que bueno, me comí un Big Mac y el carajo, como si es un tipo, ajá. Estoy asumiendo el género de la aplicación. Como McDonald's es un restaurante famoso, tiene registradas cuántas calorías tiene el Big Mac y de una vez te las pone. Él también registra el ejercicio y automáticamente lo que caminas. Entonces, si tú le activas la vaina esa y solamente caminas en el día, de la cantidad de calorías que consumas, él te va a restar lo que caminaste, sin tú tener que haber hecho más un coño que solo caminar. Y eso es fino. Aparte, obviamente, si haces ejercicio, tú le pones como que, bueno, qué sé yo, hice una hora de cardio o media hora de cardio y lo que sea, y abdominales o cualquier vaina. Te dice como que, bueno, tu meta de hoy eran 1600 y comiste 1300, pero quemaste 300 de ejercicio, este es tu total. Y verga, honestamente, a mí me ayudó mucho eso porque de tanto comer en porciones más pequeñas, ya me como. A veces salgo y como en la calle. Está este lugar que Steven a mí nos encanta que se llama Alguacir, que él nos llevó porque, bueno, él es su familia, al menos es del Líbano, y este es un restaurante libanés, y comemos ahí al menos 3 veces por semana. El lugar es divino, y cada vez que como ahí, aunque es un plato para una persona, un plato normalito, como mis porciones regularmente son más pequeñas que eso, como ahí y siento que no me puedo mover. O sea, pasé de comerme 3 hamburguesas en McDonald's con sus respectivas papas y refresco, después de entapuzarme una botella de vino, a comerme un plato normal de un restaurante árabe y no puede me mover. Es como que, coño, mi estómago se acostumbró, gracias a Dios. Y bueno, si había algún secreto sobre mi pérdida de peso, ha sido ese. MyFitnessPal, contar las calorías, tomar agua que jode, y cardio y ejercicio cuando se pueda. Hay veces en que yo puedo todos los días y todos los días hago un poquito. Hoy no hice nada, hoy no fui al gimnasio ni siquiera, pero una vez que te haces el hábito, tomarte días de descanso del hábito no te afecta ni te hace sentir mal, porque es como que, verga, he estado comiendo bien, he estado tomando agua, he estado haciendo todo esto, porque no vaya al gimnasio un día, no va a pasar nada. Y efectivamente no pasa nada. Pero bueno, ese fue mi secreto, espero que les haya servido. Y si no querían bajar de peso en absoluto, espero que aunque sea esto les haya parecido entretenido. Realmente lo importante es que puedan sentirse felices y bonitos y creativos. Y a partir de aquí vamos a entrar en terreno de autoayuda y de clichés y de moralejas repetidas. Pero habiendo pasado por todo esto, me siento en la necesidad de añadir mi granito de arena a este cliché, que es: lo importante realmente es que te sientas creativo o creativa y bonita o bonito y no te sientas mal con tus decisiones. Esté tu cuerpo como esté. En mi caso, mi cuerpo estaba como estaba hace tiempo porque me estaba matando. Todavía me estoy matando con el cigarro y sin dormir y lo que sea. Pero me estaba matando con tanto alcohol y tanta comida. Eso me hizo sentir feo y me hizo sentir menos creativo porque me sentía feo. Aunque eso tal vez parezca superficial, en mi caso aplica mucho porque uno de mis principales vehículos para transmitir mi creatividad siempre es a través de mí mismo. Tal vez si fuese un fotógrafo profesional y tuviese mis modelos y tal, no me importaría. Porque es como que, bueno, X, le tomo fotos a tal persona y puedo hacer cosas finas con eso. Pero, de nuevo, o sea, alguien que no tenía muchos amigos y solo se tenía a sí mismo, una vez que perdí mi vehículo de creatividad, que era yo mismo, ya era como que, verga, ¿no? ¿Qué puedo hacer, no? Pero eso, si se sienten bonitos y se sienten creativos y no se sienten mal con sus decisiones cuando se van a acostar, no tienen nada que cambiar. Pero si quieren cambiar algo, siempre está My Fitness Pal o los videos de Fausto Morillo. Bueno, hasta aquí nos trajo el río. Quiero agradecerles mucho por escucharme. Ustedes saben y pueden notar lo mucho que me gusta echarles cuentos. Y últimamente he estado súper contento porque mucha gente me ha... Bueno, así como que mucha gente. Algunas contadas personas me han comentado que han escuchado los episodios y tal, y que les gusta, y eso es muy, muy importante para mí. Entonces quiero, como al final de cada episodio, tomarme mi tiempo para decirles gracias por escucharme. Ahora este podcast también está disponible en Spotify, así como en SoundCloud, y en muchos otros lugares. Está disponible en Breaker, en Google Podcast, en Pocket Cast, en Radio Public, en Stitcher. Todavía no en Apple Podcast porque toma un pelo más de tiempo, pero próximamente también, y en Anchor. También si quieren apoyar este podcast, el link de Anchor está donde lo estén escuchando en este momento, está en algún lugar por ahí. Pero de cualquier manera, con que lo escuchen y comenten y me digan qué les pareció, para mí ya eso significa el mundo. Así que muchísimas gracias de nuevo. Y nos escuchamos seguramente en unos pocos días. Yo soy John y este fue el quinto episodio de ¿Qué vas a ver, John? ¡Adiós!